¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Nuevamente la bienvenida aquí a su programa Mundo Contable de la Facultad de Ciencias Contables en Radio Zona PUC. Margarita, hoy día tenemos un invitado muy especial, es el profesor Emerson Toledo, es contador público colegiado, egresado a esta casa de estudios, especialista en tema de finanzas. Y en el programa del día de hoy va a ser sobre banca y finanzas. En particular, el profesor Toledo va a conversar con nosotros sobre el tema de microfinanzas en el Perú y su tecnología crediticia. Margarita, ¿cómo estamos?
Bien, Aldo. Aquí empezando una nueva semana y nos concita mucho interés el tema que el día de hoy nos trae el profesor Toledo a nuestro programa de radio. En verdad, nos complace tenerlo en esta secuencia. Le estuvimos comentando cuando veníamos caminando de esta experiencia que se ha transformado prácticamente en una actividad ya semanal que nos convoca pues a preparar temas cada vez más interesantes para nuestros oyentes.
Sí, también luego en la entrevista con Emerson, ya nos contarás qué se viene la próxima semana, es el simposio, ¿no? Hay un evento muy importante, ya nos comentarás al final, sí, del programa sobre ese tema.
Claro que sí, Aldo. Lo dejamos para la secuencia final.
Así es. Entonces, Emerson, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Buenas tardes, Aldo. De verdad, muy muy contento de estar por acá. Margarita, igualmente, buenas tardes. Bueno, aquí trayéndoles un tema relacionado a lo que es al área de finanzas, ¿no? Y especializado en lo que es microfinanzas, ¿no?
¿Qué tal? Emerson, siempre cuando comenzamos los programas, la secuencia, siempre pedimos al invitado que haga una breve reseña, y sobre todo en tu caso particular también como egresado, ¿cómo ha sido su trayectoria, ¿no? Desde que terminó sus estudios en pregrado, si nos puedas contar brevemente tu trayectoria, la evolución, tus experiencias que has tenido, ¿no?
Claro que sí, por supuesto que sí, Aldo. Bueno, yo soy contador público aquí de la Facultad de Ciencias Contables, hace pocos años nomás, para no entrar en más detalle. Y allí, he seguido en la parte académica, seguí todo lo que es tengo un magíster en administración por la Universidad del Pacífico, tengo una maestría en microfinanzas también por la Universidad del Pacífico, y de allí, bueno, dedicados a estudiar diplomados netamente en este sector, este bonito sector que vamos a comenzar a hablar entre unos minutos, ¿no? De allí, en la parte laboral, yo fui auditor externo, primero en Arthur Andersen, saliendo de la universidad. Posteriormente continué en el área de auditoría externa en lo que es KPMG, Caipo y Asociados, un par de años más. Y de allí pasé al mundo de lo que es las microfinanzas, siendo jefe de auditoría en mi banco, el banco de la microempresa. Estuve por ahí unos cuatro años, y de allí ya 10 años aproximadamente como gerente de riesgos de microfinanzas y pequeña empresa en el banco financiero, ¿no? Hasta el año pasado que estuve como gerente de negocios en lo que es en la caja Señor de Luren, que ya cerró la caja Señor de Luren, absorbida el año pasado por la caja Arequipa, y desde entonces me dedico un poco a la docencia en las universidades, aquí en nuestra universidad, en la Católica, en la UPC y en la Universidad del Pacífico también, ¿no?
Muy bien, Emerson. Bastante experiencia entonces en el mundo de las microfinanzas, y es el tema que vamos a conversar en el programa del día de hoy. Emerson, yo empezaría con la pregunta de la importancia, me corrige si estoy errado en el comentario que voy a hacer. Creo que todo este tema de las microfinanzas, digamos, estaba presente, pero como que toma vida a raíz del tema del fenómeno de las cajas, creo, en los 90, finales de los 90, ¿no? O sea, digamos, yo me acuerdo mucho en los bancos grandes, que venían los gerentes de provincias a Lima en las reuniones de bancos y decían, ¿por qué los bancos no se expanden más en provincias? Porque las cajas están tomando presencia ahí. Y recién los bancos dan una mirada al mundo de microfinanzas, al mundo fuera de Lima, cuando las cajas vienen a Lima, ¿no? ¿Tiene algo que ver el fenómeno de las cajas con el tema de microfinanzas, Emerson?
Por supuesto que sí, Aldo. Hay mucho ahí. A ver, un poco les comentaba, yo estaba en el mundo de la auditoría externa, cuando estaba yo en Arthur Anders y en KPMG, Caipo y Asociados, y bueno, yo era especialista en lo que es auditoría de bancos, en la banca tradicional. Posteriormente a ello, se me surge una oportunidad y me convocan para laborar como auditor en mi banco, en el banco de la microempresa. Y cuando yo llego, yo decía, oye, este sector, ¿qué es este sector? Decía, yo estaba acostumbrado pues a la banca corporativa, a la gran empresa, yo analizaba estados financieros en el escritorio, con un sectorista, estados financieros auditados. Cuando yo llego a a esta nueva empresa, mi banco, el banco de la microempresa, me sorprendí con algo que no sabía cómo podía dársele crédito a una bodega, a un comercio pequeño, a una peluquería, a una panadería. No sabía cómo es posible que estas personas puedan acceder a un crédito si es que no tienen estados financieros. Entonces, de ahí en adelante, bueno, yo entré a mi banco, cuando mi banco pasó a ser, dejó de ser ACP, una ONG, Acción Comunitaria, y en el año 98 se formó como mi banco. Ya pasó a ser un banco, ¿no? Entonces, precisamente, Aldo, este fenómeno nació en los 90 con las cajas municipales, precisamente a través del emprendedurismo. La palabra clave en microfinanzas es el emprendedor. El Perú tiene una característica muy importante porque todos son emprendedores. Recordemos que el 98%, un poco más inclusive me atrevo a decir, dicen que están alrededor del 99% de las empresas pertenecen al sector de la micro y la pequeña empresa. O sea, solo 1% pertenece al sector de la gran empresa, ¿no? Entonces, la palabra clave en este sector es el emprendedurismo. Entonces, he ahí donde la banca tradicional no entendía y no se entraba y no se aventuraba al otorgamiento de créditos a estas micro pequeñas empresas. Y precisamente lo hizo pues todas las cajas municipales y las cajas rurales a partir de los años 90 aproximadamente, ¿no?
Entonces había microfinanzas, pero digamos las cajas han permitido que entre comillas se democratice el crédito, se expanda y, como tú bien comentas, llegue a otros sectores que difícilmente con el formato estándar, no sé si llamarlo en cierta forma hasta, no quiero ser exagerado, pero cuadriculado de la banca tradicional, no era posible que llegue el crédito a los ejemplos de negocios o emprendedurismo que tú comentas, ¿cierto?
Precisamente. Entonces, precisamente la atención de todo el mercado ahorita microfinanciero pues está dirigido a sectores de bajos ingresos, ¿no? A sectores que personas, empresarios, porque no son pequeños empresarios, que tienen grandes posibilidades de desarrollar sus negocios, por lo tanto de mejorar su calidad de vida, ¿no? Con el acceso, ¿no? Entonces, este boom de las microfinanzas ha ido creciendo, y no solamente ya mi banco atiende microfinanzas. En los años 2000, cuando yo entré a mi banco, era el único banco que atendía microfinanzas. Sin embargo, a partir de esa fecha, muchísimas instituciones bancarias se han metido al negocio de las microfinanzas, que tiene una gran parte de labor social de darle el acceso al crédito a esas personas con escasas posibilidades de obtener el crédito, ¿no? Personas que venden sus hamburguesas, personas que tienen sus carritos sangucheros, pequeñas peluquerías, a todas esas personas en las cuales nunca han podido acceder al crédito, ahora ya casi inclusive la banca tradicional ya está atendiendo. Todos los bancos hacen microfinanzas. Banco de Crédito, Scotiabank, el BBVA, todos los bancos ahora se han metido al mundo de las microfinanzas, que tiene muchas características, seguro que vamos a hablar entre unos minutos, ¿no?
Sí, justo iba a entrar al tema de los, no sé si llamarle modelo de negocio, características, Emerson, pero digamos con el enfoque, el modelo tradicional del banco de la oficina, que espera que los clientes vayan en el modelo clásico de los bancos grandes, espera que la gente vayan a la oficina, ¿cierto? Y que vayan y apliquen. En el mundo, digamos, ¿cómo es, digamos, el tema de la contratación del crédito en el mundo micro? No creo que, y he escuchado siempre una frase, algo así, como una leyenda, pero que más que leyenda, aparentemente es la realidad. Dicen que el ejecutivo de las cajas o de las microfinanzas sale a los clientes, está dando vueltas, y su cliente a veces no está en la ciudad, está en el campo. Entonces, rompe el esquema de la banca tradicional, que la oficina muy bien amoblada, con aire acondicionado. No, en un micro hay que ir al cliente, y no solamente el momento de la colocación, también la cobranza, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar esta primera característica?
Por supuesto, ¿no? Entonces, efectivamente, la atención es muy distinta a la de la banca tradicional. En la banca tradicional, los sectoristas, como se le llama pues a las personas que atienden ahí, reciben los estados financieros de las grandes empresas, de las medianas empresas, e inclusive reciben los estados financieros auditados. Sin embargo, ¿qué estado financiero le puedo pedir pues a un peluquero, a una panadería, a una bodega? Sin embargo, la tecnología crediticia en microfinanzas hace que el asesor de negocios o ejecutivo de negocios, que son así se le denomina a los personal de ventas en lo que es microfinanzas, vayan al cliente. Y precisamente parte de la tecnología crediticia es la visita in situ, ¿no? ¿Qué quiere decir la visita in situ? Que tiene que ir directamente al negocio de nuestro cliente, con un fin de levantarle la información financiera. Es decir, aplicar las finanzas. ¿Qué quiere decir? armar el estado de ganancias y pérdidas, armar el balance general, armar el estado de flujo de efectivo. Esas personas, nuestros clientes, no saben y no tienen por qué saberlo qué cosa es un estado financiero. Sin embargo, con la expertise que tiene este asesor de negocio, este ejecutivo de negocios de la microempresa, levantan la información financiera y logran encontrar un equilibrio de lo que vende el cliente con lo que gasta. Es decir, la tecnología crediticia determina todos los ingresos del cliente en forma conservadora, todos los gastos también de nuestros clientes, y le queda un excedente. En base a ese excedente familiar es en la cual existe la determinación de la cuota calculada por los asesores, ¿verdad?
Ajá. Y en ese sentido también implica una orientación hacia la formalización en gran medida, ¿cierto? Claro, porque a veces lo hablo en el sentido más que de el tema de que pague o no pague impuestos, sino en el sentido de que, claro, de repente panadería Aldo, pero todo funciona como Aldo Quintana, así a es. Diferencia de panadería Aldo Sachs, ¿cierto? ¿No? Entonces, ¿qué nos puedes comentar de esa diferencia? Porque debe haber un proceso también, ¿no? De cara a los clientes, ¿no?
Precisamente, ¿no? Precisamente se les llama asesores de negocio. Bueno, la gran mayoría de entidades microfinancieras le llaman a sus sectoristas, le llaman asesores de negocio, porque tienen una función que es el de asesorar. Asesorar a ese pequeño empresario para que pueda llegar a formalizarse. Sin embargo, Aldo, tengamos en cuenta que este sector tiene una línea delgada entre lo que separa la formalidad y de la informalidad. Y ese es el gran problema que tenemos nosotros en el país. Nuestros clientes pues no logran, muchos de ellos, sacar un RUC. No, yo conozco muchos casos de clientes que trabajan, tienen 30 años trabajando en un camal, ¿no? Y en las cuales no cuentan ni siquiera con un RUC. No tienen ni una razón social, pero tienen 30 años en las cuales tienen ventas significativas. O sea, ellos pueden vender hasta 5.000, 6.000 soles en un día, ¿no? Y son personas que antes no tenían acceso al crédito, pero imagínate ahora esa capacidad que puedan tener esas personas, ¿no? 30 años trabajando de 6 de la mañana a 5 de la tarde, como trabajan allí, sí tienen acceso ahora al crédito. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las instituciones? Encontrar toda una tecnología para poder atender a estos clientes, ¿no? Evitando la falta de pago, que es el riesgo crediticio. Entonces, y bueno, procurando de que este cliente crezca con nosotros, ¿no? Entonces, ahora ya el cliente tiene una gama de instituciones, tantos bancos, cajas municipales, cajas rurales, EDPYME, financieras, todos ahora atrás de nuestros clientes, logrando lo que se le llama ahora la bancarización, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuáles serían los productos más frecuentes que consumen ese tipo en el mundo de las microfinanzas? O sea, que tanto en activo como en pasivo, ¿cuáles serían los productos más de mayor demanda por parte de ellos?
Por supuesto, ¿no? Entonces, los clientes empiezan siempre con un crédito de capital de trabajo. ¿Qué quiere decir el crédito de capital de trabajo? ¿No? Es un crédito que le va a ayudar netamente a producir su ciclo de negocio que tiene el cliente, ¿no? O sea, entonces, comprar su mercadería, si es una empresa de comercialización, si es una empresa de producción, comprar sus telas, comprar sus cueros, hacerle producto terminado y nuevamente hacer su cobranza, ya sea al contado o al crédito, ¿no? Entonces, la formalización de este cliente es muy importante para que pueda seguir creciendo con nosotros. Entonces, tenemos lo que es el capital de trabajo. De allí también existe otro producto que se llama activo fijo. Muchos de estos clientes quieren comprarse pues una refrigeradora, una congeladora, una bordadora. Por lo tanto, a ese producto se le llama activo fijo, ¿no? Igualmente, hay créditos de consumo. Muchos clientes quieren también financiarse de repente sus fiestas patronales, de repente quieren comprarle una computadora para sus hijos, a esos son sus créditos de consumo, o el crédito también de vivienda. Muchos clientes quieren techar sus casas, construirse un cuarto más, dos cuartos más, y recurren a préstamos para poder mejorar sus condiciones de vivienda, ¿no?
Ok, Margarita, creo que tienes una pregunta, estás ahí, que hace un momento querías hacer algún comentario, ¿no?
No, más bien agradecer y me quedo muy 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 contenta con todo lo que Emerson nos está ilustrando, en realidad, porque poco creo que sabíamos de este tipo de empresas, exacto, este tipo de empresas, exacto, ¿no? Y la forma como operan los justamente el sector financiero para llegar a este grupo tan importante también, ¿no? Y sobre todo los casos que menciona Emerson de emprendedurismo, uh-huh, ¿no? Que se vinculan también con este grupo importante de personas que mueven también el país.
Claro, lo vemos hoy en día sábados y domingos, ¿no? En esos emergentes, ¿no? O sea, y en el resto, o sea, San Miguel, no sé, o sea, hay otros distritos, ¿no? En provincia se ve también todo este movimiento, ¿no? De hecho, los bancos, con su modelo, ya Emerson lo va a comentar en la segunda parte, con el modelo que tenían, no podían competir, han tenido que comprar. Por ejemplo, creo que el Crédito compró mi banco, creo, no me acuerdo. Y luego el Continental compró una caja, creo la Fundación del Conde han comprado una caja. Entonces, como el modelo que operan no pueden competir, tienen que adaptarse y plantear una solución diferente para atender este segmento, que es, como ha comentado Emerson, es un segmento que, si bien por volumen individual no es grande, en números sí lo son, ¿no? Es un sector importante que mueve la economía, no solamente en Lima, en todo el Perú, ¿no? Está presente ahí permanentemente. Bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta seguimos hablando de ese tema súper interesante, que es el tema de microfinanzas en el Perú y su tecnología crediticia. Ya regresamos.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de muchos de los profesores de la Pontificia Universidad Católica del Perú?
Olas de frío, olas de calor, inundaciones,
se derriten los polos,
suben los océanos,
huracanes, tormentas tropicales,
cada vez más. ¡Corten! ¿Qué es esto? ¿Una película de terror?
¡Ninguna película! El cambio climático ya es una realidad. No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora. Escucha, 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 escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que podemos leer las mejores frases y ocurrencias de los profesores de la universidad?
Las frases célebres de muchos de los profesores de la Universidad Católica del Perú se encuentran archivadas por un grupo de jóvenes, quienes nos las muestran de una forma muy divertida e irónica a través de su blog, frasespuc.blogspot.com. Este singular espacio ha sido catalogado como uno de los mejores blogs relacionados a la universidad e incluso ha recibido congratulaciones de los mismos profesores mencionados. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Bien, estamos aquí de regreso con el programa Mundo Contable de Radio Zona PUC. Nos acompaña Emerson Toledo, es docente de la Facultad de Ciencias Contables de la Especialidad de Microfinanzas. Emerson, hemos estado hablando en la primera parte del programa sobre cómo fluye el crédito, ¿no? Y nos comentabas el uso de los fondos que se le dan, que es muy diverso, ¿no? Y si bien es cierto, en promedio, el monto promedio por cuenta o por contrato no es muy grande, en números es un número muy importante, muy significativo. O sea, que el agregado es un monto sí significativo. Se ha dicho de otra forma, si bien a nivel individual no son transacciones grandes como las de mercado de capitales, cuando agregamos el número de clientes o contratos, sí es una masa significativa. En ese sentido, Emerson, está fluyendo el crédito. ¿Podrías comentarnos algo del impacto, la importancia del mundo de las microfinanzas o las microfinanzas en la economía peruana?
Claro que sí. Bueno, las microfinanzas tienen un gran impacto en lo que es la economía en el Perú, ¿no? Si hablamos de los aspectos macroeconómicos, dentro del macroentorno, todo el mundo apoya las microfinanzas. Cualquier campaña electoral, hemos escuchado a nuestros distintos candidatos, vamos a apoyar a las microfinanzas. Todo es siempre a favor de las microfinanzas. La economía, entonces, en todas las partes, en las dimensiones políticas, económicas, legales, siempre es un lado positivo para lo que es las microfinanzas. Y habíamos mencionado en el primer bloque que el 98% de las empresas pertenecen al sector de la micro y pequeña empresa. Como participación del PBI, del Producto Bruto Interno en Perú, el 42% es movido por las microfinanzas. A pesar de que nuestros clientes no exportan, no son los grandes exportadores, pero fabrican todo aquello que necesitan las grandes empresas. Cajas, plásticos, bolsas, todo lo que los exportadores utilizan son fabricados por nuestros clientes, ¿no? Entonces, hay un gran aporte en lo que es tanto en el PBI para del tema de las microfinanzas, ¿no? Ahora, me estaba olvidando, es de que nosotros cuando terminamos en la universidad normalmente nos vamos a trabajar a alguna empresa. Es decir, casi la mayoría de nosotros somos dependientes. La gran diferencia que en el mundo de las microfinanzas todos son clientes independientes, donde hay una gran labor social. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros trabajamos para una empresa y algo nos pasa, algo nos sucede, nos da una enfermedad o jugando partido nos fracturamos la pierna. Entonces nosotros nos dan un descanso, pero nosotros seguimos cobrando nuestro sueldo, ¿verdad? Sin embargo, estos clientes luchan en el día a día, trabajan el día a día. Si ellos por algún motivo no logran abrir su puesto ese día, no cobran. Entonces, cuando hablamos de microfinanzas, hablamos de algo muy importante que es el riesgo. Las microfinanzas, al igual que las finanzas, todos lo sabemos, está muy de la mano con lo que es el riesgo. Entonces, lo que es la evaluación de un crédito, la evaluación de un cliente de lo que es la microempresa, hay que evaluar mucho la parte cuantitativa y la parte cualitativa. Cuando hablemos de la parte cuantitativa, pues es armar el estado financiero de nuestros clientes. Ya hemos mencionado, armarle su balance general, su estado de ganancias y pérdidas, su estado de flujo efectivo. Pero cuando hablamos de la parte cualitativa, es comenzar a ver el carácter del cliente. Cómo se comporta este cliente, ¿no? ¿Cuál es su situación familiar del cliente? El equilibrio de esos dos nos va a dar si es que nosotros le vamos a poder otorgar un crédito o no le vamos a poder otorgar un crédito, ¿no?
Y en ese sentido, por ejemplo, ¿en qué diferenciaría, Emerson, una evaluación crediticia en la banca tradicional de una evaluación crediticia en el mundo de las microfinanzas? ¿Cuál crees que sean las principales diferencias? O sea, digamos, claro, la empresa en la banca tradicional ya tiene estado de resultados, algunos auditados, pero en lo que se refiere al criterio, ¿no? Al momento de decir si califica o no califica, Y digamos, y los plazos también, que imagino que, claro, en la banca corporativa, por ejemplo, la banca de empresa le puedes financiar a 5 o 7 años, creo que en microfinanzas no es así. ¿Qué nos puedes comentar de estas diferencias que se dan al momento de la evaluación, ¿no?
Claro que sí, ¿no? Entonces, para que un asesor de negocios se forma con el tiempo. Entonces recibe cursos de capacitación, cursos de inducción, en el cual tiene que enseñar, aprender, evaluar a este tipo de clientes. Una de las características importantes es que a este cliente tenemos que considerar todos los gastos. Absolutamente nuestro cliente participa en juntas, en préstamos, todos los pagos de servicio, colegios, etcétera. O sea, es decir, en la evaluación tenemos que considerar todos los gastos. Sin embargo, cuando consideramos los ingresos, tenemos que ser muy precavidos, o como le llamamos en la contabilidad, muy conservador. ¿No? Entonces, tenemos que ser conservadores, es decir, solamente evaluar lo que rinde el negocio. ¿Qué es lo que rinde? Muchas veces nuestro cliente, la señora trabaja en un puesto de mercados y el esposo es taxista, por ejemplo. A pesar que el señor tiene ingreso como taxista, nosotros no consideramos el ingreso por taxista. ¿Por qué? Porque es relativamente inestable. Puede haber días buenos, pueden haber días malos. Entonces, se encuentra el equilibrio en ser muy conservador al considerar los ingresos e igual al considerar todos los gastos. Entonces, la gran diferencia con respecto a la banca tradicional es que aquí nosotros evaluamos a toda la unidad familiar. Cuando nosotros evaluamos una empresa, evaluamos íntegramente a la empresa. No de una u otra manera referencia a los dueños, pero aquí nosotros evaluamos a toda la unidad familiar, papá, mamá, hijo, todas las personas que aportan en este negocio, ¿no?
Y también supongo que procuran que estén bancarizados, al menos con una tarjeta de débito, supongo, ¿no es así, digamos?
No, muy por el contrario, más bien, nosotros hay un gran reto, un gran desafío que es de las microfinancieras, es bancarizar a las personas. Muchos le tienen miedo a la bancarización, ¿no? Entonces, nosotros todavía estamos para atender a un mercado muy grande todavía, pero ese es un gran problema que estamos teniendo ahorita las empresas del sector microfinanciero, que estamos concentrando todo en aquellas personas que ya tienen un crédito. Como comentaste en la primera parte, Aldo, las cajas municipales, todas en una ciudad encontramos cajas municipales, cajas rurales, EDPYMES, financieras, bancos, todos encontramos haciendo lo mismo. Entonces hay un gran problema ahora, que es el sobreendeudamiento, ¿no? Entonces no es muchos de nuestros clientes están sobreendeudados. Entonces el gran problema es cómo las instituciones, y ese es uno de los grandes desafíos a los que vamos, ¿no? A los que estamos entrando, cómo las instituciones de microfinanzas comenzamos a regularnos o comenzamos a ver ese tema del sobreendeudamiento que está afectando mucho a nuestros clientes, ¿no?
Y en ese sentido, Emerson, en lo que son plazos, ¿cuáles son los plazos más usados en el mundo de microfinanzas? Porque, digamos, me surge la inquietud, ¿no? Pareciera que el mundo de microfinanzas, claro, es un mundo de empresas pequeñas, pero como es como un híbrido, ¿no? Persona, empresa, entre empresa y negocio pequeño. ¿Cuáles son los plazos que se manejan usualmente en las operaciones? Hablo de las operaciones con la final y, por ejemplo, orientadas al negocio, ¿no? ¿Qué plazos se manejan normalmente?
Por supuesto, ¿no? Más o menos el 40% de las colocaciones en el mercado de las microfinanzas está dirigido a lo que es el capital de trabajo.
Perfecto.
¿No? Más o menos los plazos máximos que se otorgan allí es de 12 meses, ¿no? 12 meses, mucho ya 18 meses, ¿no? Sin embargo, hay créditos de campaña. ¿Qué quiere decir un crédito de campaña? Un cliente me puede sacar un crédito a 12 meses, a 9 meses. Sin embargo, por ejemplo, ahorita ya llegan las fiestas navideñas. Entonces, nuestros clientes nos piden créditos de campaña. Por ejemplo, ¿no? Le damos un crédito ahora en octubre y nos cancelan en enero. O sea, con las ventas que han generado pues durante el mes de diciembre, que es un mes navideño, nos cancelan todo el crédito. Entonces, los plazos van a depender del producto. Cuando hablamos de un producto de capital de trabajo, estamos hablando de un periodo de 9 a 12 meses aproximadamente. Cuando hablamos de un crédito de activo fijo, un crédito de activo fijo es para comprar maquinarias, para comprar equipos, allí ya estábamos hablando un poquito ya a mediano plazo. ¿Qué quiere decir? 24 meses, 36 meses, ¿no? Al igual que cuando hablamos un crédito de vivienda para sus techos, para la construcción de sus casas, hablamos de un promedio de 36 meses aproximadamente, ¿no? Yeah. Esos son los plazos más o menos que se manejan por cada tipo de producto.
Emerson, y en ese sentido, ¿se usa el leasing en microfinanzas? ¿Se usa mucho o poco? ¿Qué nos podrías comentar? Porque el leasing es un producto estrella, ¿no? Un producto que... Y creo que en los bancos el responsable de leasing es como una unidad aparte, no es como la de comercio exterior, ¿no? O sea, son unidades especializadas, es un producto especial, pero... Creo que en el mundo micro, ¿qué nos puedes comentar? ¿Hay leasing? ¿Se hace leasing? ¿Se hace mucho? ¿Se hace poco leasing? ¿Qué nos podrías comentar?
No ha sido muy, muy acogedor el producto leasing en microfinanzas. Sí se atrevió mi banco en alguna oportunidad a hacer leasing. Sin embargo, no fue un producto que no tuvo mucha acogida. Entonces, debido a los créditos promedios en microfinanzas, un crédito promedio más o menos es un 3.000 soles, 4.000 soles, ¿no? O para comprarse una maquinaria, estamos hablando de 10.000 soles, 15.000 soles. Entonces, este producto leasing no es muy metido en este sector, ¿no? Entonces, mucho más los clientes se van a lo que es el crédito netamente de activo fijo, ¿no? Yeah. Entonces, es más, la tarjeta de crédito en los microempresarios igual es algo que todavía, por un tema de cultura de pago, aún está entrando poco a poco, ¿no? En este sector. Pero como te digo algo, el producto leasing no ha sido muy acogedor en este sector, ¿no?
No, pero los montos que comentas no hay tamaño de escala suficiente, salvo una excepción, por ahí alguna operación grande, digamos, para el mundo micro, pero no lo es, digamos, no es un producto, digamos, que por las cifras que comentas tenga sentido, que tenga espacio por crecer, a menos que los montos promedio se incrementen, ¿no?
Así es.
Emerson, comentabas el tema de los plazos, ¿no? Pareciera ser que hay un tema de riesgo de crédito, ¿no? Porque si hablamos de 12 a 18 meses, el riesgo de crédito está ahí, ¿no? Y quiero vincularlo acá con un tema que es contable, económico, financiero, tributario y legal, que es el tema de las garantías. O sea, ¿cómo se maneja? Yo sé que es un tema más de índole legal. También queda claro que una entidad financiera no presta por garantías, por flujo, ¿no? Si el negocio del cliente va a generar flujos de efectivo a futuro, bueno, se le da crédito para financiarlo. Pero, ¿cómo manejan el tema de garantías en los préstamos, en las microfinanzas? Porque debe ser complicado, ¿no? Me imagino siempre ese hay frases, leyendas, pero creo que son en la realidad, porque dicen que el ejecutivo de microfinanzas no quiere una oficina con aire acondicionado, quiere una moto y un celular, ¿no? Y el de cobranzas quiere una moto y un machete para ir a cobrar al campo, porque es...
O lo rompe, claro, lo rompe puerta, como le digo.
Claro, o sea, es otro mundo, o sea, es otro cliente, ¿no? El cliente que recién está empezando y quiere hacer, abriendo trocha, pero ¿cómo es el tema de las garantías? ¿Cómo se maneja esa parte? Me soñó, has comentado un poco el análisis crediticio, unidad familiar... requiere de un esfuerzo del asesor, del ejecutivo, que vaya a ver el negocio y que vea que está operando, ¿no? Pero ¿qué de las garantías?
Bueno, como en todo negocio, este es un negocio de alto riesgo. Uh-huh. Al ser un negocio de alto riesgo, por lo tanto el riesgo, como nosotros lo sabemos, está asociado a lo que es la tasa de interés. Por lo tanto, las tasas de interés son altas en este sector. Sin embargo, año tras año ha venido disminuyendo esa tasa de interés, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que el 99% de los créditos que se otorgan en microfinanzas son créditos sin garantías.
Ajá.
¿No? Entonces, ¿por qué? Porque estamos hablando, pues, de montos menores, montos pequeños, ¿no? Entonces, el gran esfuerzo del asesor de negocios está en ser un especialista en la correcta evaluación. Nosotros ahorita la morosidad en este sector de las micro y la pequeña empresa en promedio está alrededor del 7%, ¿no? Sin embargo, las tasas promedio deben estar alrededor del 40%, ¿no? Sin embargo, hasta hace unos años la tasa era del 60%, 70%, ¿no? Y considerablemente ha venido avanzando, se ha venido disminuyendo esta tasa. Entonces, las garantías son un colateral. Nosotros más nos basamos en la evaluación del cliente. Sin embargo, para poder disminuir ese riesgo, algunas veces le solicitamos un aval.
Ajá.
Un aval solidario, ¿no? Ya. Entonces, eso de ahí nos disminuye el riesgo de crédito, ¿no? Entonces, perfecto. En microfinanzas no solamente hay el riesgo de crédito, sino hasta el riesgo operativo, el riesgo de fraude. Como les mencioné, este sector está entre la línea entre lo informal y lo formal, y algunos de nuestros clientes, pues hay que estar bien minucioso en la búsqueda de los documentos, recibos de luz, porque algunas veces encontramos falsificación. Entonces, también hay un gran componente de riesgo operativo o de fraude en este sector que hay que estar muy atentos, ¿no?
Entonces, me queda claro entonces, Emerson, que es más el mundo de las microfinanzas en la banca es más un tema de inversión casi pura, pero no hay garantías, ¿no? Y como dice la teoría financiera,
así es.
A mayor rendimiento, mayor riesgo, ¿no? Pero la clave es encontrar aquellos, como tú bien comentas, clientes, negocios, emprendedores que tengan negocios que a futuro van a dar éxito, entonces el banco va a poder... Ese flujo futuro del compromiso, la contraprestación del desembolso del crédito va a ser recuperado. Entonces el desafío es ese, ¿no? Hacer un análisis, algo así como el mundo de las inversiones, ¿no? Conocer bien el cliente, porque si no hay garantías es una inversión pura y dura. Luego de la pausa vamos a hablar, han anunciado la semana pasada que Cofide va a dar, no digo una fiesta de créditos, pero van a dar mucho crédito en los próximos años a las pymes y MIPES. A ver qué nos puedes comentar al respecto, porque va a ser interesante ver qué va a pasar. Comentas que las tasas han caído de lo que eran 100%, ¿no?
Y también que nos comente, Emerson, si hay alguna estadística de créditos, o sea, microcréditos que se estén otorgando. ¿Dónde se otorgan más? ¿En Lima? ¿En provincias? También
sí, si tienes estadística, algunas
estadísticas,
¿no?
Sería interesante. Claro, y sí. ¿Cómo van los temas de cobranza también, ¿no? Eso es importante también, de alguna manera, claro, tener esos
datos. Ok, entonces regresamos luego de la pausa con más en Mundo Contable.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Solapuc. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
Bien, estamos regresando al tercer último bloque del programa Mundo Contable aquí en Radio Zona PUC. Emerson, te comentaba la semana pasada el ministro de Economía, bueno, hay un nuevo presidente en COFIDE, el ministro de Economía ha anunciado que van a difundir, a impulsar más el crédito al mundo de las microfinanzas. O sea, va a haber más crédito en concreto para pymes, es. Todo este sector de la banca y de la economía. Y van a ser montos y cantidades importantes, no solamente en montos, sino la forma como se va a empezar a distribuir, ¿no? Se habla que COFIDE, no recuerdo bien si hicieron mención al Banco de la Nación, pero va a haber un impulso fuerte. ¿Qué efectos crees tú que se puede dar? O sea, ¿ya tiene suficiente crédito el sector o esto es una buena noticia? ¿Qué nos puedes comentar?
No, bueno, en el mundo hay todavía mucho mercado todavía por atender en las microfinanzas, ¿no? De acuerdo a las estadísticas, nos dicen todavía que el mercado microfinanciero está atendido a un 30%. Uh-huh. Es decir, todavía hay un 70% del mercado por atender. Pero uno de los grandes desafíos precisamente viene la bancarización. Y en los anuncios ahora últimos sobre la participación del Banco de la Nación en este tipo de créditos, ya es un tema que ya ha sido comentado en periodos anteriores, en gobiernos anteriores, ¿no? Entonces, es un desafío de encontrar un equilibrio, ¿no? Un equilibrio en la cual el Estado pueda atender a un pequeño grupo de repente de microempresarios. Sin embargo, yo considero que no va a tener pues la capacidad de la atención que la tienen sí las bancas especializadas, ¿no? Uh-huh. Todo lo que es la banca múltiple, las cajas rurales, municipales, de una otra manera.
¿Te refieres a los equipos, Emerson, al personal? O sea, hay una capacitación que es previa, supongo, ¿no? Un entrenamiento, ¿no? Por supuesto, es un cliente diferente, ¿no?
Por supuesto que sí. Ahora, tengamos en cuenta que acá en el Perú somos el primer país en Latinoamérica en atender el mercado microfinanciero. En algo podemos decir que somos los primeros y es en microfinanzas. No hay ningún país dentro de Latinoamérica que tenga mejor desarrollado el mundo de las microfinanzas. Y eso se debe a que tenemos pues una gran superintendencia, una superintendencia de banca y seguros, que son las que regulan el sector también de la microempresa, que tiene muy fuerte. Entonces, el mercado es por atender, pero es un mercado que ha venido creciendo y ojalá que de una otra manera siga atendiendo, pero promoviendo la bancarización, ¿no? Entonces, personas que hasta ahorita no acceden al crédito, esperemos que el Estado pueda participar en alguna otra manera a través del Banco de la Nación. Uh-huh. Aunque todavía, bueno, el Banco de la Nación sabemos que están en todos los pueblitos a nivel nacional, uh-huh, y de una otra manera nos pueden ayudar a aquellas personas pues que están muy alejados de alguna institución microfinanciera que puedan bancarizar a este tipo de clientes, ¿no?
Y Emerson, una pregunta ya final. ¿Qué nos podrías comentar? O sea, ¿cuáles digamos, si hacemos un corte por área geográfica, ¿cuáles son las que más han crecido en el mundo de las microfinanzas? Digamos, hablamos la parte centro, costa sur, costa norte, sierra, el oriente, y las que tienen mayor potencial. ¿Qué nos podrías comentar?
Bueno, el desarrollo en las microfinanzas ha sido a nivel nacional. Uh-huh. Toda la zona del Perú ha habido un gran desarrollo y con mucha satisfacción, un gran desarrollo a nivel de todas, tanto en el norte, en el centro, en el sur, en el oriente, todas hay un gran desarrollo microfinanciero, ¿no? Todas las entidades microfinanzas empezaron con algunas cuantas agencias y de ahí se han ido diversificando y abriendo muchas agencias atendiendo a estas personas de bajos ingresos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un gran desafío por las microfinanzas. Ahora, la tecnología se ha vuelto un aliado de las microfinanzas, ¿no? Entonces, es más, ahorita está próximo a realizarse un foro internacional de microfinanzas en la cual van a explicar sobre nuevas formas como nosotros poder ampliar este negocio en las microfinanzas, ¿no?
Emerson, en estos momentos, ¿quién es el que está dando mayores beneficios a los microempresarios? ¿Un caja municipal o una entidad financiera? No sé qué nos puedes decir al respecto.
Bueno, la mayoría de instituciones microfinancieras manejan el mismo esquema de evaluación. Yeah. ¿no? Es más, todas tienen, una de las principales características es la accesibilidad al crédito. Es decir, tienen, todos te piden requisitos, te piden tus datos básicos, que son tu DNI, un recibo de, un recibo que demuestre que sea tu negocio, un recibo de tu vivienda, ya sea propia o sea alquilada. Entonces, con esos documentos básicos, ya cualquier institución microfinanciera nos puede estar atendiendo, ¿no? Y esto anteriormente ha cambiado, porque anteriormente nos demoraba 2 días, hasta 3 días en poder dar un crédito. Sin embargo, ahora es en cuestión de horas, ¿no? La tecnología ha sido un aliado muy importante aquí, porque nosotros en línea podemos ver si un cliente...
Evaluar a un cliente en línea,
¿no? Ahora con los famosos scores, entonces los scoring nos ayudan muchísimo ya a determinar un perfil del cliente, ¿no?
Interesante.
Muy bien. Sí, nada, Emerson, súper interesante el tema de las microfinanzas. Es cierto lo que comentas, ¿no? El Perú es líder en microfinanzas. También el tema de las cajas fue fundamental, ¿no? Es el proyecto de las cajas de los 90 que ha dado sus frutos y que ha hecho también que la banca despierte, ¿no? Exacto. Lo que tú bien has anotado, que atiende ese sector, que es un sector importante en la economía, que es el mundo micro, que si lo sacamos de la ecuación del crecimiento probablemente no hubiésemos crecido de manera tan sólida. Y es claro que eso explica también en parte por qué el fenómeno de este, entre comillas, progreso, si vamos a llamarlo así, porque ha habido crecimiento en la economía, esta vez este ciclo económico se ha visto más de manera más evidente, no solamente en Lima, sino fuera de Lima, ¿no?
Así es.
Qué decir de las cajas, ¿no? Caja Trujillo, Caja Arequipa, tienen ya oficinas en Lima compitiendo con los bancos, no en todo, pero en alguna parte de ellos de tú a tú, lo cual es importante. Y sobre todo lo que tú comentas, esas operaciones de créditos de 2.000, 3.000 soles, gente que quiere emprender y hacer empresa y crecer, tiene acceso al crédito, y eso es un gran aporte, y que va a seguir adelante. No sé si quieras comentar algo más al final.
Bueno, no, agradecer a Aldo, Margarita, por la oportunidad que me dan para hablar sobre este mundo de las microfinanzas, y a todos nuestros oyentes. También estamos pendientes siempre, la Facultad de Ciencias Contables ha ofrecido cursos en gestión de créditos microfinancieros, tecnología microfinanciera, ya creo que ya vamos haciendo el quinto curso. Para que puedan participar todos. El año pasado hicimos una conferencia en microfinanzas. Entonces, este mundo, la Universidad Católica le ha puesto bastante énfasis, le ha dado mucha importancia, y hay que estar muy pendientes de cualquier evento que pueda salir, en la cual los invito a participar, ¿no?
Claro que sí. Muchas gracias, Emerson. También agradecerte por tu presencia. Bien,
gracias.
Nos vamos a una pausa comercial y
no, seguimos.
En todo caso, seguimos. Yo
sí,
ya estoy
seguimos
de pausa. Yo creo que el programa siga. Pero vamos a.
El simposio, Margarita, que tú le vas a comentar, yo me adelanté.
Cuéntanos, sí, tenemos.
¿Qué se viene la próxima semana?
Tenemos la próxima semana la versión quinta del Forum PUC.
¿Y es la quinta?
La quinta versión, wow. Aldo, ya año tras año con esta actividad coorganizada por la Facultad de Ciencias Contables y el Departamento Académico de Ciencias Administrativas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y en esta versión, el quinto fórum se denomina Cambios Económicos Mundiales y su impacto en la aplicación de las NIF.
Ajá.
Tenemos expositores de lujo. Está John Casas, que es un egresado nuestro de PricewaterhouseCoopers. Tenemos al profesor Luis Alberto Durán Rojo, docente de la facultad y también directivo de AL. Tenemos a Antonio Mela de Deloitte, Rodrigo Michelotti de Bloomberg Brasil. Tenemos a Juan Paredes Manrique de Iguay, César Rodríguez Dueñas de BDO, Leonardo Torres Huechucoy de KPMG de Chile, Carlos Valle Larrea de KPMG y Armando Villacorta Cabero de RSM. Invitamos a todos los interesados en los temas que vamos a tratar en este fórum a inscribirse. Las inscripciones siguen abiertas. El evento es 12 y 13 de octubre en el horario de 5:30 a 10:00 p.m. Las vacantes son limitadas y el costo de inscripción es 50 soles. Los esperamos. Es un evento abierto a la comunidad PUC y al público externo en general, ¿no?
Excelente. Bueno, nada, nuevamente agradecer la presencia del profesor Toledo en el programa de hoy. Emerson, te comprometemos a estar en un próximo programa más adelante. Gracias. Para ampliar y profundizar los temas. Y nada, invitarlos a sintonizarnos el próximo lunes 10 de octubre, ¿cierto? A las 3 de la tarde, con otra edición más del programa Mundo Contable. En Radio Zona PUC. Hasta la próxima semana. Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.